8:46, ya está con nosotros el senador Rafael Michelini. Michelini, ¿qué tal?
Bien, un gusto estar con ustedes. Lástima.
Sí, el día.
Había un amigo que está llegando a Montevideo y le digo, vas a llegar en el Montevideo triste.
Sí, la verdad tenemos que un par de días. Le parece, ¿no? Sí. Que es de noche, ¿no? Sí, ya sí. Son casi las 9 de la mañana.
Sí, sí.
Y realmente parece que no amaneció.
Pero el medio ambiente nos va a llamar al orden en cualquier momento.
Bueno, hoy mirábamos de mañana una imagen en CNN de 9 incendios simultáneos, mejor dicho, en distintas partes del mundo, todos enormes, todos...
California, Japón, España,
pasa que el ser humano es el mayor depredador de recursos humanos, de recursos
sí, en general.
Y de animales y todo, y esto no tiene freno, ¿no?
Ahora, ya que hablo de medio ambiente, ya para entrar en tema, porque me quedé pensando, ¿qué pasó con el decreto este del Ministerio de Ganadería que de alguna manera prohíbe investigaciones con el agua, que los investigadores no se puedan expresar? El gobierno dijo que iba a dar marcha atrás con este asunto.
Pienso que todo lo que sea opacidad no puede ser, tenemos que estar todos... contacto. Desconozco sinceramente el detalle de ese tema.
Pero viste que se armó un debate mediático importantísimo donde los principales investigadores de la UDELAR, de la Universidad de la República, están diciendo, ¿cómo vamos a hacer entonces?
El único problema que nosotros teníamos era con las pasteras estas, porque estaban en ríos internacionales y habían acuerdos con Argentina. Pero nosotros no podemos tener opacidad, la gente tiene que estar informada. Porque solo decir que vas a informar, ya el que manda afluentes se cuida. Uh-huh. Ya eso solo. Uh-huh. Aunque nadie lea...
Sí, por las dudas.
¿No? Por las dudas. Aunque nadie lea los informes, ya se cuida.
Uh-huh. Participaste ayer en el debate en el Senado sobre el voto en el exterior. Hubo momentos de reproche fuerte de la oposición, finalmente se aprobó con los votos del Frente Amplio. ¿Cómo explicarle a la gente? Hay mucha confusión, me parece, sobre todo por los argumentos que se plantearon ayer en el Senado, ¿no? ¿Es posible explicarle a la gente de manera sencilla?
Esa confusión la tenían algunos senadores, porque algunos senadores pensaban que se estaba votando el voto en el exterior, se estaban dando cuenta ahí que no estábamos votando el voto en el exterior. El proyecto, el primer artículo interpreta el artículo 81, que ahora hablamos de él. Los otros artículos crean una comisión, de los cuales estaban todos los partidos con representación parlamentaria representados. Por lo tanto, el Frente Amplio tenía un integrante y la oposición tenía cuatro. Cuatro, y si todavía el partido de la gente reclamaba, bueno, hasta podría...
Podrían ser cinco.
Podrían ser cinco contra uno. Después había Ministerio de Relaciones Exteriores y empardaba un poco la cosa, pero nosotros estábamos en minoría. La idea era ver si podíamos dar una respuesta en conjunto. Por supuesto, la discusión en el Senado ya está marcando que eso no va a ser así. Y el artículo 81 dice lo que la vida demuestra, que nadie pierde los derechos ciudadanos por estar en el exterior. A tal punto que si una persona vota en Uruguay, se va en las próximas elecciones, no vota y deja la constancia en la embajada. Otra elección, no vota y deja la constancia en la embajada. En otra elección, no vota y deja la constancia en la embajada. Siempre está en el padrón electoral. No viene la Corte Electoral y dice, pero esta persona en España tres veces dejó la constancia. Y entonces lo sacó el padrón. No, está en el... está en el padrón.
El artículo 81 dice, de la Constitución dice, la nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el registro cívico. Acá, en estas últimas palabras, hay algo central, ¿no? ¿Qué es esto de avecinarse en la República?
Sí, pero lea el segundo inciso.
La ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior.
Ese segundo inciso es el único en la Constitución que dice cuándo se pierde la ciudadanía y en ese caso la legal, no la natural. En el primer inciso que usted leyó, parecería inferirse que la nacionalidad no se pierde nunca, incluso cuando otra persona se hace natural de otro país, y podría inferirse que cuando se pierde la ciudadanía, basta avecinarse en el país, inscribirse en el registro cívico, o sea, ir a la corte electoral, y ya estaría con la ciudadanía restablecida. Pero no dice cómo se pierde. Lo único que hay en la Constitución con respecto a la ciudadanía es el artículo 80, un artículo anterior, en el cual detalla la suspensión de la ciudadanía. Pero nadie dice cómo se pierde la ciudadanía. Si la Corte Electoral le tendría que decir a alguien que usted perdió la ciudadanía, esa persona se podría presentar a la Suprema Corte de Justicia y decir, ¿y sobre qué artículo me dicen que pierdo la ciudadanía? Y sería un lío legal.
No ha pasado nunca que la Corte haya dictaminado
esto. No, porque no es. Lo que hay es, ¿qué pasa con los ciudadanos en el exterior? ¿Le vamos a dar una respuesta o no le vamos a dar una respuesta? Hay gente que dice, solo tienen que votar los que están acá. Uh-huh. Esa es una cosa. Ahí la pregunta es, ¿qué pasa con los que vienen para el día de votar? ¿Los dejas entrar? ¿No los dejas entrar? Claro.
Bueno, le pregunta dónde viven, ¿no?
Claro, exacto. Ese es un lío. La otra cosa es la amplitud que ha tenido siempre el país con respecto a hacer de este país más grande, porque cada uruguayo, somos 3.300.000 en Uruguay, pero hay 400.000, 500.000 afuera, cada uruguayo es un tesoro. Yo siempre digo, ¿qué le decimos a Cavani? ¿Qué le decimos a Suárez? ¿Que no son más ciudadanos? Es fuerte, ¿no? Los tipos que nos representan, ¿y qué le decimos? ¿Que no son más ciudadanos?
Ahora, ahí parece haber dos discusiones, ¿no? Una está de fondo, que de gente que dice, no, si están afuera que no voten porque el gobierno lo aguanto yo que estoy en el país y ellos que están afuera no, entonces que no voten. Pero hay otra discusión más de tono legal, ¿no? Que tiene que ver con...
Constitucional.
Claro, con el hecho de si este tipo de interpretaciones constitucionales se pueden hacer de la manera que se hizo ayer en el Senado.
No, que se pueden hacer, sí. La pregunta es si el voto en el exterior se puede implementar por mayoría simple o absoluta, uh-huh. O sea, 16 votos, no. Se necesita dos tercios. Ese es el pacto electoral. Ese pacto lo respetamos a rajatabla a todos los uruguayos y el Frente más que nunca, porque no respetar el pacto implica volver a situaciones de violencia que quienes más las hemos sufrido hemos sido nosotros y no queremos volver a esa situación por convicción, porque creemos en ella y por conveniencia del país. El pacto electoral es el que le da la paz al país y no terminamos los balazos.
O sea que
no nos creemos muy civilizados acá, no. Donde no tengamos las reglas claras. Si a nosotros nos ponen el VAR en la mitad del segundo tiempo, armamos un lío bárbaro. O se sabe que está de entrada y todos nos atenemos a ello, o hay lío. Somos descendientes de españoles e italianos.
Pero entonces
tenemos pocas pulgas, ¿no?
Lo que dice la oposición es que se está violando ese pacto electoral.
No, porque no se crea el voto. Esa es la confusión. Se cree que con esto hay voto en el exterior. Con esto hay una comisión que mandará una ley o más de una ley para ver como insumo para nosotros votarla, pero necesitas dos tercios. Con este clima parece que todo terminó ayer. O sea, no porque haya salido la ley, yo estoy contento porque lo que salió es un clima de irascibilidad que no va a permitir.
Siempre pensando en 2024. Siempre pensando.
Eso lo dije yo también, no iba a ser ni para esta, sale por dos tercios y no va a ser para esta.
¿Y se esperaban así un clima tan... una oposición sí, pero tan irascible, como decía usted recién, como una...
Hay dos teorías, ¿no? O por lo menos yo tengo dos, capaz que algunos. Uno es que no leyeron bien el texto, pero parecería lógico que eso es muy endeble, porque estamos hablando... que ninguno de los 30 que estamos sentados ahí, o 31 tomando la vicepresidencia, somos tontos. Son personas, todas, intelectualmente muy capaces, o por lo menos el resto, no me voy a juzgar yo. Pero lo otro es, han visto las encuestas, creen que el Frente puede perder las próximas elecciones, y entonces van a usar cualquier mecanismo para sacarnos del gobierno. Mecanismo retórico, estoy hablando, no de otro estilo. Y yo, sinceramente, creo que ellos no pueden gobernar el país, no se pondrían de acuerdo. Una cosa es el Frente Amplio, que es muy diverso adentro, pero hace síntesis, y otra cosa es partidos distintos, que no tienen ningún mecanismo disciplinario, que no tienen los afectos societarios, dicen los abogados, y que todos tiran para cualquier lado, con una oposición, en este caso el Frente Amplio, que andaría arriba de 40, 45 diputados, 14 o 15 senadores. Ese país yo no lo quiero, porque sería ingobernable. Por ejemplo, tenemos un problema de empleo muy grave hacia futuro por las tecnologías. Hay que hacer un gran llamado a un acuerdo nacional entre empresarios, trabajadores y gobierno. No tienen ninguna articulación con el mundo del trabajo. Desconocen el mundo del trabajo. Hay una anécdota que pasa desapercibida. Nosotros votamos 18 millones de dólares para los productores rurales en febrero. Y 15 días después se votaron tres ampliaciones de seguro de paro para tres empresas diferentes, pero eran para los trabajadores. Una era Olmos, otra era Juan Lacase, eran tres del interior, que siempre en el interior esas empresas hacen a la identidad. Sería un gasto de unos 500 mil, 600 mil dólares, según cómo se tome el dólar. La discusión fue increíble, porque habíamos votado hace 15 días 18 millones de dólares de exoneraciones a los productores, y nos habían dicho cualquier monedita vale, pero esto no alcanza. Y para votar 500 mil, 600 mil de ampliación de seguro de paro de gente que no tiene donde caerse muerta, dijeron que iban a acompañar este privilegio, porque todos los trabajadores no tenían este privilegio de que en algunas circunstancias el Senado se reuniera porque el Poder Ejecutivo mandaba la ampliación y se le votara. Hablaron de los trabajadores como si fueran personas ajenas. Sinceramente me hubiera gustado que la prensa que hubiera tomado, porque a veces se nos critica al Frente Amplio que estamos en el mundo del trabajo, pero el mundo del trabajo, diría Marx, es capital y trabajo. En algunos países, como la Unión Soviética, se pretendió suprimir el capital, y así fue, además de la libertad, que obviamente sin libertad no hay nada. Pero usted no puede suprimir el trabajo. Ahora lo que está ocurriendo en algunas áreas, que el trabajo humano se suprime por trabajo electrónico.
Pero ¿y cómo se tiene que hacer ese acuerdo? Porque la tecnología avanza y va a seguir avanzando.
El acuerdo es ver en qué áreas tenemos trabajo. Por ejemplo, si todos estamos contentos, es lo mismo, yo no me puedo pelear todos los años por plata con la academia, con la universidad, con las universidades, tengo que juntarlas a todas. Digo, no importa la plata que necesiten, díganme para dónde va el mundo, dónde va a estar el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Si yo convenciera a los 7.000 ciudadanos del mundo o habitantes del mundo que no pueden morirse sin sacarse una foto en el ícono del fútbol, que es el Estadio Centenario, donde se hizo el primer, si yo convenciera, bueno, no a los 7.000, al 10%, a 70 millones, no a 10%, al 1%, no, 700 millones, al 1%, 70 millones tampoco, al 1 por 1.000, estamos hablando entre 7 y 8 millones de habitantes, de turistas, el doble de lo que tenemos ahora. Eso da muchísimo trabajo, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer de la Ruta 10 entre La Paloma y Aguas Dulces, el mayor rosedal del mundo. Son 54 kilómetros. Si pudiéramos construir... Acá hay que meter mucha creatividad. Se nos viene un tsunami.
Pero lo está viendo por el lado del turismo, no por el lado de otro tipo de trabajo.
Bueno, yo pienso que el turismo todavía da trabajo. Por ejemplo, el otro día me mostraron que Google, en los call centers, ya está mostrando que la máquina, cuando uno le pregunta a la máquina qué es call center, se ríe, hace chistes.
Bueno, hay medios de comunicación que tienen computadoras que hacen de periodistas, ¿no?
Bueno, pues, entonces, bueno, yo, ¿cuánto que no voy a un banco? ¿Hace cuánto que no voy a un banco? Las transferencias las hago por la computadora. Entonces, se nos viene una cuestión grande. Hay que juntar a trabajadores, empresarios y gobierno, que sea un gran pacto. Yo dije lo del turismo, pero capaz que hay otras áreas que vienen y me dicen, no, pero esta área puede ser. O pongámonos a la cabeza la informática, ya que pusimos el plan Ceibal, vamos a tener una cantidad de inferiores, se les llamaría en el fútbol, de cebollita o de ceibalitas que nos van a dar. Bueno, eso yo creo que no lo pueden hacer los blancos, que serían el partido que podría estar retando, porque creen que solo el mercado soluciona las cosas.
Micalini, hablemos de otros temas. Claro que, algún politólogo está diciendo que no mueve la aguja, como lo dijo Bottinelli, está claro que si hoy hay un tema de campaña, hoy habrá otros, la campaña está como arrancando, pero hoy es el tema seguridad. Y ahí se conocieron las últimas cifras del Ministerio del Interior y son verdaderamente abrumadoras.
Son preocupantes.
¿Cómo tiene que responder el gobierno ante estas cifras, este aumento de las rapiñas y homicidios?
La seguridad es preocupante porque hace todo hacia la libertad, hacia el turismo también, que yo hablaba. Uh-huh. La seguridad es todo. Si usted trabaja un mes y le ponen un puñal en la garganta y se le llevan la plata, te querés morir. Es un mes perdido. Bueno, un empresario, un pequeño kiosquero. Entonces la seguridad...
O esta mujer que murió en la parada del ómnibus.
Sí, claro. Pero además parecería que fue el propio policía. Entonces a los policías le pedimos que empiecen a los tiros y después ocurren estas cosas. Fíjese lo que hubiera pasado cuando le dieron a ese ladrón, le dieron esa paliza. Y alguna gente reclamaba que sacara el revólver. Saca el revólver, capaz que peor. A ver, nosotros veníamos con el tema de seguridad, un caballo corriendo bastante loco, y la fuimos frenando hasta septiembre del año pasado. Con el PADO, con esto, lo otro, íbamos mejorando la rapiña. Los mismos números que ahora nos dicen que se disparó, estaban diciendo que estaba mejor. ¿Qué fue lo que pasó a partir de septiembre, octubre? Entró el Código de Proceso Penal. Cualquier circunstancia de cambio de las reglas de funcionamiento de la justicia generan pequeñas rendijas donde los ladrones, los delincuentes, se van a amparar. En el Uruguay había, como hay ahora, unas 30.000 denuncias por mes, pero había 10.000 que los jueces no procesaban. Y los fiscales, en el acierto o en el error, se prepararon para las 20.000 que estaban registradas. Se encontraron que había 30.000, porque la ley pide que se registre todo. Los fiscales se sintieron abrumados, mayoritariamente. Y lo que hicieron es, si yo encuentro una persona que tengo que procesar, pero tengo 20 antes que ella que también tengo que procesar, y necesito hacerlo bien, me tomo los 15 días que me da la ley. Pero la ley dice que lo tenga que soltar.
O sea que hay un efecto noviembre, como dice el Ministerio del Interior.
Sí, claro. Si no, no estamos haciendo la ley que votamos, que votó diputados, votó el Senado, votó diputados, y que hoy vamos a votar, de nuevo. ¿Qué dice esa ley? Dice que para delitos graves como la rapiña, el fiscal tiene que pedir la preventiva. De una. Y el juez, si no la da, los jueces la van a dar. Pero si el juez no la da...
Tiene que explicar por qué.
Tiene que explicar por qué. Esto es durísimo. Esto es durísimo, pero nosotros tenemos que frenar un poco hasta que el sistema tengamos más fiscales, hasta que el sistema se ayorne. Usted me dirá, bueno, pero esto la paga la gente, sí. Ahora éramos el único país de América, no de América Latina, de América, junto a Haití, que teníamos el sistema instructivo, que eran que los jueces hacían todo. Uh-huh. Éramos observados en el mundo porque no tiene ninguna garantía para el sospechoso procesado. No había presunción de inocencia. El juez te agarraba y a partir de ahí no había otro, salvo las apelaciones, ya después de 1 o 2 años preso. Bueno, lo hicimos. Había habido muchos proyectos de esos. Ya desde el año 90 y pico yo había votado en el Senado. Todos habían parado. Incluso este, que se aprobó en la legislatura pasada, iba a entrar el 1 de enero del 2016. Astori, que estaba vicepresidente, yo le dije a Astori, Astori, vamos a ponerlo el 1 de enero del 2017, porque el país en el 2015 y hay parte del 2016 va a tener un apriete fiscal. Teníamos una situación fiscal un poquito más delicada. Y se le cambió la fecha por mí. Después fuimos a noviembre, pero ya no ahí por un problema fiscal, sino por la preparación de...
Sí, se pidieron postergación. Pero, a ver, para que me quede claro, porque hubo algunas instancias en las cuales el propio gobierno del Frente Amplio dejó salir un montón de personas que estaban en la cárcel y no se dio en aquel momento un aumento de las rapiñas y los homicidios.
Porque al que soltaban, si lo agarraban, ya no salía de nuevo. O sea, nosotros arrancamos con 4.000 presos, soltamos como 1.000 y pico, y hoy tenemos 11.000. Quiere decir que la policía los agarra. Y que la justicia, mal o bien, los procesa. Teníamos un problema de sistema de código de proceso penal, que ahora lo corregimos. Nos va a llevar 2 años que esto esté bien afinado. Pero, por lo menos ahora, los delincuentes no van a estar sueltos hasta que el juez determine si es inocente o no. Y tenemos un problema, además, de que la delincuencia no está viendo los riesgos de ser delincuente.
¿Hay impunidad? ¿Le parece que hay un sentimiento de impunidad?
No, cuando tenés 11.000 presos, que sos el país que tiene más presos per cápita, no es que haya impunidad. Es que no, es que creen que se puede, que el sistema les permite salir.
¿Y eso por qué?
Porque el sistema, bueno, ahora con esta ley que estamos votando, el sistema te agarran con un televisor, tengo que hacer la presentación de pruebas, tengo 15 casos antes, bueno, le pido al juez 15 días para hacer la presentación de pruebas y lo mandaban para la casa. ¿Y qué hacía el delincuente? ¿O te vas del país? Porque si no vas a pasar 3 años preso, o volvías a robar todo lo más posible porque ya ibas a ir en cana, y si tenías suerte, en la segunda, tercera, cuarta rapiña no te agarraban y hacías unos pesos. Todo esto, yo lo que digo es que con esta ley vamos a volver a niveles de septiembre, agosto del año pasado. No quiere decir que esos niveles sean buenos. Nosotros tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. La policía entendió además con el código que quedaban dudas. Ahora la ley esta que estamos votando, que votó Senado, diputados, y ahora volvió al Senado, va a dejar bien claras las potestades. Tenemos una policía ahora que no es corrupta. Tenemos una policía muy corrupta. Una policía bien pertrechada. Ayer, mire, en la comisión de investigación le cuento. Vinieron a visitarnos varias personas de centros comerciales. Y la persona de La Unión, una mujer, no tengo el nombre, dijo, nosotros articulamos muy bien con el comisario, con los encargados de zona. Cualquier llamado a nosotros, hay 2 patrulleros a los 3 minutos. Y los agarran. El problema es que después el sistema lo suelta, que es lo que yo les estoy explicando. Uh-huh. El otro, que está en Paso Molino, dijo, yo vengo de La Unión, estamos tratando de hacer en Paso Molino lo mismo, no lo hemos aceitado. Ahora, una respuesta en 3 minutos con patrullero, 4 minutos, ya dijo un momento 2 minutos, otro momento 3, otro momento 4. 4 minutos con patrulleros significa que los patrulleros están patrullando, están muy cerca, porque si no, ¿cómo llegás con el tránsito en Uruguay como está?
Y siente que hay un problema de preparación que veníamos hablando antes, por ejemplo, el ejemplo de lo que pasó con esta trabajadora de la salud, que o sea de disparar en un momento que no hay que disparar.
Siempre hay que tener a la policía muy bien preparada. Siempre tiene que saber que el uso del arma tiene que ser el último, pero tiene que saber usarla. Policía que no lo
maneja. Pero está, la sabe usar. O sea, hablábamos antes de que se tiene que pagar las balas para poder hacer entrenamiento de tiro, por ejemplo.
Yo desconozco el detalle. Lo que le digo es que siempre que usted prepare mejor. En el caso de las balas, la información que yo tenía, capaz que es incorrecta, que usted tiene una cantidad de balas para el aprendizaje, para el mantenimiento, y después si usted quiere más, obviamente tiene que tener. Todo lo que sea, siempre vamos a encontrar cosas, y además hemos más que duplicado la cantidad de efectivo. Pero la policía tiene, cuando usted pone un policía en la calle, tiene que estar preparado, pero puede en algunas cosas no estar tan preparado, usted necesitar que tenga presencia policial. Lo que no puede tener es no saber usar el arma. Eso tiene que estar muy preparado, porque si usted va con el arma y usted va con un uniforme policial, el delincuente le va a tirar. Y usted tiene que responder. Y en el mismo momento que el delincuente desenfunda, usted ya está autorizado a hacer uso del arma.
Senador,
eso no hay dudas.
Muchos temas sobre la mesa, pero bueno.
Las candidaturas no me preguntaron.
Yo le iba a preguntar.
Pero se acabó el tiempo.
Pero ¿cuándo define el nuevo espacio a qué precandidato?
Vamos a trabajar con el FLS. A mí me parece que debería. Salieron encuestas ayer. No son las primeras.
No le dan bien al Frente Amplio.
Vamos a reconocer, vamos a partir de la base que punto más, punto menos, tendencialmente están bien. Entonces uno empieza a pensar que si no hay interna en el Frente Amplio, remontar eso va a ser difícil. Entonces capaz que lo que hay que tener es
una buena interna,
pero no hay muchos candidatos que se anoten, capaz que porque las encuestas no dan tan bien.
Pero hay un menú ahí, bueno, ya más o menos, sí, ¿no? Martínez, Cose, Murro, ninguno de esos le gusta.
No, estoy diciendo que no me guste. No creo. Cuando uno está hablando de una buena interna, es una interna con dos candidatos, con ciertos perfiles nítidos. Obviamente Martínez es uno, nadie puede dejar de conocerlo, que vayan a la cancha y peleen voto a voto, o sea, y generen una sinergia muy importante.
Está hablando de Mujica.
¿A quién propone entonces?
No estoy
pensando. ¿En quién está pensando?
No, se terminó el tiempo.
Pero Martínez está clarísimo, pero estamos hablando de un buen retador. Usted está diciendo
¿quién
eso?
Sería
un buen retador.
Bueno, qué pensar. Pero parecería lógico que si nosotros queremos levantar esas encuestas, entre ellas, uno de los elementos es que haya una buena interna. Otro de los elementos es que la economía tome una cosa más pujante, y lo va a hacer con el anuncio UPM, ya eso va a cambiar el estado de ánimo. Y otra cosa es que todo esto de la seguridad, el resultado. Entonces yo me parece que ahí el Frente Amplio la pelea con mucha más fuerza. Si fuera en este año, la teníamos dura, ¿no? Ha hecho mucho el Frente, ha hecho mucho por el país. Ha cambiado mucho el país, el sujeto, la persona, el trabajador, el que no tiene nada, el que alquila o que está pagando una cuota en el hipotecario, yo creo que se siente mucho más protegido con el Frente, que no quiere decir.
Me está haciendo el discurso ya.
Sí, pero no quiere decir que hayamos hecho todo bien, pero yo estoy convencido, nadie va a defender más a los trabajadores que el Frente Amplio.
Senador Rafael Michelini, muchas gracias.
Gracias a ustedes.